día de hoy vamos a continuar con lo que es el sacrificio, con el tema perder la vida por su causa. Al principio yo dije, bueno, el título es un poquito fuerte, ¿verdad? Perder la vida por su causa, pero les explico. Muchas personas quieren seguir a Jesús llevando una vida fácil y sin sacrificio. Mucha gente dice, yo sí, yo voy a aceptar a Jesús. Yo acepto a Jesús, pero no estoy dispuesto a pagar el sacrificio, lo que significa realmente seguir a Jesús. Ok, entonces, ya esto también está dando problemas. ¿Cómo va a ser? Y Lizelot, Wesley, ayúdame aquí, por favor. Dile a Lizelot a ver si trajo el cable. Ok, decía, perdón, muchas personas quieren seguir a Jesús con una vida fácil y sin sacrificio, ¿verdad? Muchas personas quieren seguir a Jesús sin sacrificio, ¿verdad? Sin hacer absolutamente nada. Pero Jesús dice todo lo contrario. Óyeme, si tú quieres seguirme, tú necesitas hacer un sacrificio, ¿verdad? No es fácil, no nos gusta, pero tenemos que hacer un sacrificio. Y sin embargo, Jesús presenta una perspectiva totalmente diferente y radical a lo que significa este seguimiento con Él. Y en este mensaje nosotros vemos cómo lo que significa ser un discípulo de Cristo y lo que significa una vida significativa. ¿De acuerdo? Hay una frase que yo encontré que es sumamente interesante. Dice, esté atento a cualquier enseñanza que minimice la cruz. Hay mucha gente que minimiza la cruz, que no le da importancia a la cruz. Y para eso es un relajo, ¿verdad? Que mercantilice el evangelio y que apele a la naturaleza carnal del hombre. Este no es el camino de la cruz, ni es el camino de nuestro Señor. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de enseñanza que minimalicen la cruz, ¿verdad? Minimalicen el evangelio. Eso está, tenemos que tener mucho cuidado porque la cruz es sumamente importante para nosotros. Esto que nosotros acabamos de hacer, lo que es la Santa Cena, es de suma importancia porque nos estamos recordando lo que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Esto es lo que nosotros celebramos cada domingo. Por eso estamos aquí como cristianos, juntándonos como comunidad, ¿verdad? Porque Jesús hizo un sacrificio muy grande por cada uno de nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? El tema de la cruz es muy importante para cada uno de nosotros. Y la cruz, déjeme decirle, morir en la cruz es algo impensable, algo inimaginable. Nadie quería pasar por eso. Ningún judío quería pasar por lo que era la cruz porque era algo terrible. Imagínense la muerte más terrible hoy día. ¿De qué no te gustaría morir a ti, verdad? Hay gente que, no, yo no quiero morir ahogado, ni loco, me gustaría morir ahogado. O no me gustaría morir en una silla eléctrica. O no me gustaría morir en una guillotina. O no me gustaría morir que me atropelle un carro, qué sé yo. Cualquier forma de muerte. La muerte en la cruz era lo peor que podía pasar en aquel momento. ¿Ok? Eso era algo que para los cristianos, para las personas que vivían en ese momento, era muy fuerte. ¿Ok? Pero Jesucristo quiere seguidores y le dice a los apóstoles que tenían que, para seguirlo, tenían que seguirlo y usar diferentes actividades y dejar todo lo que están haciendo para seguirlo. O sea, eso es un sacrificio grande. Ellos estaban en sus actividades normales, ellos estaban haciendo cualquier cosa, trabajando en sus quehaceres, ¿verdad? Se estaban ganando la vida. Y Jesús le dice, sígueme. Ellos dejan todo para seguir a Jesús y seguir en este movimiento que seguía Jesús. Y la gente estaba ansiosa por aprender sobre Jesús, sobre este fenómeno que estaba haciendo este hombre. Este hombre era diferente, ellos veían algo en este hombre que era diferente y ellos comenzaron a seguirlo. Y tenemos que recordar que Jesús es un Mesías, es una persona que viene durante un periodo muy difícil para ellos, ¿verdad? Ellos están esperando un Mesías. El Mesías en hebreo es el prometido, el que ha de venir, ¿verdad? Y estas personas, estos judíos, estos discípulos, estos apóstoles, están esperando a este Mesías que ha de venir con antelación y por generación tras generación. Eso es algo que venían desde mucho tiempo esperando a esta persona. ¿Y cuándo es que va a venir? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir el Mesías? Y ya por fin vino Jesús. Y algunas personas decían, quizás este es la persona que ha de venir. Quizás este es el Mesías. Y comenzaron a seguirlo, ¿verdad? Y también tenemos que recordar que esto era un pueblo que había sido esclavizado por generaciones tras generaciones. Siempre había un gobierno o algo político que lo estaba presionando. Esta persona, los judíos, siempre han sido presionados desde siempre. Y en esta época de Jesús eran por los romanos. Okay. Pero creen que viene este prometido, quien los va a liberar, quien los va a sacar, quien lo va a por fin a liberar de esta opresión. Están esperando a ¿cómo se llama? Soldado, ¿verdad? Con una espada, un caballo blanco que viene y lo va a por fin a dar prosperidad, a traer un ejército, le va a dar ánimo a toda la nación en todos los sentidos, ¿verdad? Y sus expectativas de este Mesías eran bien altas, ¿verdad? Pero un libertador, claro. Entonces Jesús está con sus discípulos y le está diciendo, ven acá, ¿quiénes dicen las multitudes que yo soy? Le hace esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice las multitudes que soy yo? Y muchos dicen, respondieron, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, o ahora otros dicen que tú eres Elías, este gran profeta, ¿verdad? Y otros dicen que tú eres algún profeta resucitado del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y esto es una pregunta fundamental que debe abordar cada ser humano. ¿Quién es Jesús? Para ti, ¿quién realmente es Jesús? Porque si Él nos está pidiendo que nosotros sigamos a Jesús, tenemos que saber quién realmente es Jesús. No es una persona cualquiera que estamos siguiendo. Se trata de Jesucristo, tu libertador. Okay. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy? Está una pregunta directa ya a los discípulos. ¿Y ustedes? La gente de las multitudes están diciendo que yo soy Juan el Bautista, otros Elías, otro profeta resucitado, pero tú, ustedes, Juan, Pedro, Felipe, ¿quién dicen que yo soy? Ustedes. Y Pedro obviamente le dice, sabemos que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres la culminación. En otras palabras, está diciendo, tú eres la culminación. Tú eres lo que hemos estado esperando. Tú eres quienes restaura, quien se había perdido, quien restaura lo que se había perdido, ¿verdad? Tú eres el nuestro libertador. Y Jesús luego le dice que ahí es donde vamos a las escrituras del día de hoy, en Lucas 9:21, dice, pero Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Yo como publicista digo, pero ven acá, Jesús, todo lo contrario, vamos a decirle a todo el mundo quién tú eres. Pero por alguna razón, Jesús le dijo, severamente les dijo que no le dijera esto a nadie, les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho. ¿Cómo? Padecer. Nuestro libertador, la persona que nos va a sacar de este hoyo, debe ser rechazado por los ancianos. ¿Cómo así? Los ancianos, los principales escribas, sacerdotes, la máxima autoridad en religión, ¿verdad? Ser muerto, morir. ¿Cómo va a ser que el libertador va a morir? El protagonista de todo esto va a morir. El protagonista no muere, ¿cierto? Y resucitar al tercer día. ¿Cómo hace? ¿Verdad? Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por su causa, por causa de mí, ese me salvará. Ese es nuestro título. Perder la vida por su causa. ¿Cierto? Pues ¿de qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Vamos a hablar cuatro cositas sobre esta porción de las Escrituras. Primero, Jesucristo da una perspectiva radical del quién será el Mesías y qué hará el Mesías. La idea de que sería un conquistador, ¿verdad? Que llegaría esto en un caballo blanco y Jesús le dice, óyeme, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y debe ser muerto y resucitar al tercer día. Para ellos eso era algo chocante. Porque yo estoy esperando un libertador, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú vas a ser, que vas a sufrir, que vas a ser rechazado, que vas a morir? Explícame eso. Y lo de la resurrección, no, yo no entiendo eso, ¿verdad? Tenemos que ponernos en pie de los discípulos que estaban escuchando eso en aquel momento. Debe sufrir, debe padecer, ¿verdad? Rechazar. Y debe ser rechazado por los religiosos. O sea, una persona que viene a libertarme, que viene a conquistarme, o conquistar, ¿verdad?, el pueblo romano y va a liberarme, ¿cómo va a ser que va a sufrir? ¿Cómo va a ser que va a padecer? Yo no entiendo eso. Y va a ser rechazado por los religiosos. Recuérdense que los religiosos en aquel momento no había algo político, o sea, no había un Estado ni había religión como hoy. La religión para ellos era todo. Los sacerdotes y los escribas eran las personas con autoridad en ese momento. Y estas personas eran los que interpretaban las leyes, para ellos eran algo importante. Entonces, ¿cómo va a ser que los sacerdotes van a rechazarte? Eso era algo, no le pasaba por la cabeza eso. Por supuesto, debe de morir. ¿Cómo es posible que nuestro libertador va a morir y resucitar? Toda la perspectiva que ellos tenían de lo que realmente era un libertador, Jesucristo se la acaba ahí mismo, ¿verdad? Lo segundo es, quien quiera ser discípulo, tú quieres ser discípulo de Jesús, tú quieres ser discípulo de Jesús, tiene que hacer estas cosas, tiene que negarte a ti mismo, debe negarte a ti mismo. Siempre hay que dejar algo. ¿Qué significa negarte a ti mismo? Decir, bueno, yo no soy mi propio Dios, yo no soy mi propio Dios, yo dejo mi agenda por su agenda, dejo que Dios determine lo que está mal y lo que está bien. Es yo decir, óyeme, Jesucristo puso este árbol en el medio, Jesucristo no, bueno, Jesús, Dios y Jesús y el Espíritu Santo tenían este árbol en medio del jardín y Él les dijo, mira, de todos los árboles tú puedes comer menos de ese. Y ellos decidieron, ¿verdad?, tomar de ese fruto que estaba prohibido. Y eso nosotros lo hacemos todos los días. Cada vez que nosotros pecamos, estamos tomando de ese fruto prohibido. Porque no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere para tu vida. Cada vez que nosotros estamos tomando o pecamos, estamos tomando de ese fruto, de algo prohibido, de algo que Dios no quiere. Y por lo tanto, yo estoy haciendo mi voluntad. Negarse a sí mismo es decir, no, yo vuelvo, voy a poner ese fruto ahí en ese árbol donde corresponde. Es decir, yo a ese pecado, no, esa tentación o a ese pecado le voy a decir que no. Me voy a despojar de ese pecado. No quiero más de ese pecado, ¿verdad? Así que nosotros vamos a determinar lo que está bien y lo que está mal. Es Dios. Es lo que está escrito en su palabra. Eso es lo que determina, lo que me dice a mí qué está bien y lo que está mal. ¿Ok? No soy yo que voy a determinar, pero a veces queremos decir, yo voy a hacer esto. Eso está mal. No importa. Eso me gusta. Lo voy a hacer porque me gusta, porque quiero tener complacencia, ¿verdad? Así que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Porque yo soy un experto en autopromoción, autopreservación, ¿verdad? Ah, no, yo lo voy a hacer porque... Y nos justificamos del pecado, ¿cierto? Nos pasa todos los días. ¿Tú quieres ser discípulo de Jesús? Debes tomar tu cruz diariamente. ¿Quiénes van a la cruz? Pregunto, ¿quiénes van a la cruz? ¿O quiénes iban a la cruz? Los delincuentes, los criminales, los que hacían lo malo, ¿verdad? Eso eran las personas que iban a la cruz. Y estaba, eso era genial para los romanos, porque eso, esa forma de matanza, eso era decirle a las personas, no te metas con Roma. Tú haces algo malo, no te metas con Roma. Porque la cruz era lo peor que podía pasar en aquel momento. ¿Tú sabes lo que era la cruz? Primero, tú tenías que cargar esta cruz pesada, este madero. Sea un pedazo o la cruz entera, tú tenías que cargar un madero. E ir desfilando por toda la ciudad y que la persona, todo el mundo te viera. Todo el mundo te escupía, te tiraba cosas, te decía ladrón. Imagínate tus familiares, tu esposa, tus hijos, viéndote tú caminar y desfilar por todo el pueblo, ¿verdad? Hasta llegar al lugar, al Gólgota, como se llamaba. Te clavaban, imagínate tú, te clavaban. Duraba días ahí agonizando hasta que tú terminaras de morir. Eso era terrible. Eso era terrible, nadie quería pasar por eso. Entonces la gente iba pianito, ¿verdad? Porque no quería ir a la cruz. ¿Ok? Eso era diciendo Roma, diciendo, no te metas con Roma, porque mira, es la cruz lo que a ti te toca. Y para colmo te ponían un letrero diciéndote, tú eres un ladrón. Ladrón, mentiroso, ¿verdad? Asesino, lo que sea. Te ponían el pecado ahí arriba. Así que tú eres un concepto radical. Toma tu cruz voluntariamente y debes de hacerlo todos los días. Pero hay algo interesante, que en aquel momento, cuando Jesús le está diciendo eso a los discípulos, Jesús no había ido a la cruz, ¿verdad que no? Obviamente. Ni ellos tampoco, o sea, nadie había ido a la cruz. Entonces ellos están preguntando, pero ven acá, pero yo no soy asesino, yo no soy mentiroso, yo no soy... ladrón para ir a la cruz, porque tú me estás diciendo que yo debo de ir a la cruz. Ok, era algo como que, ¿qué significaba eso de ir a la cruz? Pero para nosotros, ¿qué significa ir a la cruz? ¿Cuál es tu cruz? La cruz es perdonar, pedir perdón cuando te cueste perdonar, hacer lo que Jesús hizo, hacer ese sacrificio, decir, yo no voy a ser gruñón en el día de hoy. Para mí eso es un sacrificio, ¿verdad? No ser gruñón. Ayudar a otros. Amar a otros. Amar al enemigo. Todo eso son sacrificios. Todo eso es un cruz que tengo que hacerlo. Y tengo que hacerlo diariamente. Todos los días yo me tengo que levantar diciendo, ¿cuál es mi cruz en el día de hoy? Tengo que servir a mi esposa, servir a mis hijos. Y venir a la iglesia aunque me cueste. Levantarse un domingo para ir a la iglesia, eso me cuesta. Yo quisiera estar en mi casa durmiendo. Por supuesto, a mí me encanta venir a la iglesia. Pero es un sacrificio. Es un sacrificio. Venir desde lejos para estar acá, ¿verdad? Es un sacrificio. Darle un fuerte beso y abrazo, eso no me cuesta, pero a mi esposa quizá le cuesta un poquito más, pero eso es un sacrificio. ¿Eh? Todo eso es un sacrificio. Y lo hago sacrificialmente y diariamente. Todos los días debo de hacerlo. Esa es su cruz. Esa es su cruz. ¿Verdad que sí? Y tercero, síguele, síguelo. Jesús te está diciendo, sígueme. No es cargar la cruz porque sí. Tú vas a cargar una cruz sin rumbo, ¿verdad? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que amar a mi enemigo? No, es porque tú sigues a Jesús, tú eres discípulo de Jesús. Y por ende, por ser discípulo de Jesús, tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Tú vas por el camino que yo voy, tú vas a tragar todo mi polvo, porque tú eres mi discípulo. Tú y yo vamos a cambiar el mundo. No como tú pensabas hacerlo, no a tu manera, a la manera de como yo lo quiero hacer. No a través de fuerza, no a través de un ejército, sino a través de lo que yo le he enseñado y está en su palabra. Así que niégate a ti mismo, carga tu cruz y cuando lo hagas, pon tu mirada en Él. Pon tu mirada en mí, dice Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Niégate a ti mismo, no es tu voluntad, no es lo que tú quieras hacer, es mi voluntad. Así que carga tu cruz y sígueme. Vamos a poner a otros primero. No vas a mirar tu dolor, tu sufrimiento. Tú vas a mirar a Jesús, quien está delante de ti, y no te va a pedir algo, nunca te va a pedir algo que Él ya no haya hecho primero. Ya Él ha pasado por eso. Unos levantan la cruz sin seguir y otros siguen a Jesús sin levantar la cruz. Vuelvo a repetir eso. Unos levantan la cruz sin seguir a Jesús y otros siguen a Jesús sin levantar la cruz. Hay muchas personas que hacen todo eso. Perdonan, aman y ni siquiera son seguidores de Jesús. Pero nosotros que somos cristianos vamos a levantar la cruz y vamos a seguir a Jesús. Así que vamos a tomar tu cruz y seguir a Jesús. Amén. Lo tercero es que hay algunos principios también que quiero comentarles acerca de lo que es ser un discípulo. Y el primero es, siempre existe la tentación de pedirle a Jesús que me siga. ¿A qué me refiero con eso? Yo estoy en mi trabajo, haciendo lo que yo hago, ¿verdad? Mi día a día. Y yo le digo, ah, sí, Jesús, ven a mi trabajo y únete a mí. Únete a mi agenda, a mi calendario, a lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que hacer esto, 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 esto. Así que tú tienes que venir a mi vida. Cuando debe ser todo lo contrario, yo me pongo en la agenda de Jesucristo, ¿verdad? Soy yo que me tengo que poner en la agenda de Jesús. Soy yo que me tengo que adaptar a Jesucristo, no que Jesús se adapte a mí. ¿Qué es lo que tú quieres para mi vida, Señor? Eso requiere sacrificio, ¿cierto? Lo segundo es, se nos invita a tomar una cruz, no a tomar una causa. ¿Una causa? ¿Qué me refiero con eso? Una causa puede ser humanitaria, política o algo de servicio. Por ejemplo, cuando yo estoy sirviendo aquí, estoy recogiendo la silla, pero quiero hacerlo una causa. Esa es mi causa. Estoy recogiendo la silla y quiero hacerlo como a mí me gusta. ¿Y qué va a pasar con eso? Que cuando tú lo estás haciendo como a ti te gusta, pero otras personas lo están haciendo totalmente diferente, tú te vas a incomodar con esa persona. Ah, como tú no lo estás haciendo como yo, no, pero así no se hace. Entonces, eso se ve mucho en el ámbito de servicio aquí en la iglesia, ya sea en la escuela dominical, en la alabanza. No, como tú no estás cantando como yo quiero que tú cantes, así no. O como tú no estás dando clases, no estás sirviendo como no estás sirviendo, y lo hago en mi causa. O puede ser en algo humanitario, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero debe ser nosotros. Esto no es una causa. Yo estoy cargando mi cruz. Lo estás haciendo de alguna forma u otra. Y yo, está bien, lo estás haciendo bien. Te puedo corregir, pero no es una causa, ¿verdad? No es por la cual yo me tengo que poner ni molestar, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Tengo que adaptarme a eso. Y, por supuesto, amar a la otra persona. Y lo otro es, elige entre una vida significativa y una vida fácil. Como dije al principio, debemos de elegir una vida significativa. ¿Qué significa? Realmente, seguir a Cristo tiene un propósito. Tiene un propósito importante en nuestras vidas. Yo me recuerdo la primera vez que yo fui a un resort. Fui con unos amigos, por lo menos la primera vez que yo me acuerdo, no sé. Fui con unos amigos y allá tú te despojas de todo, ¿verdad? Tú haces lo que te da la gana. Y algo que me dijo él fue que, mira, lo primero que yo hago cuando yo voy a un resort es me quito el reloj. Yo no tengo hora, a mí nadie, yo me levanto a la hora que me tengo que levantar. Y a mí eso como que se me quedó en la cabeza, ¿verdad? Y eso es vivir una vida fácil, una vida de resort, ¿cierto? Y nos encanta vivir una vida de resort, una vida chill. Pero como dije al principio, vivir una vida siguiendo a Jesús siempre va a requerir un sacrificio. Un sacrificio. Levantarme a orar, levantarme a leer las escrituras, levantarme a ayunar, dar de mi servicio. Como dije ahorita, pedir perdón a una persona cuando realmente me cuesta pedir perdón, amar a mi enemigo, amar a una persona. Amar a una persona, todo esto requiere y cuesta, pero todo esto tiene un significado. Eso es vivir una vida significativa, porque yo creo en Cristo Jesús, que me da propósito en mi vida. Él me da propósito. Y yo hago todo esto porque hay un propósito en mi vida. Yo no quiero aprender de Jesús solamente porque sí, porque alguien me lo dijo, porque me lo están diciendo en la iglesia. No, yo lo hago porque hay un propósito, hay un significado en todo esto. Yo no voy a ayunar porque yo, la iglesia está ayunando, yo estoy ayunando. No, hay un propósito. Un propósito quizás para ti sea liberación, despojar cualquier pecado, yo no sé, pero tiene un propósito. El orar tiene un propósito, el leer las escrituras tiene un propósito, el dar tiene un propósito. Todo eso lo hacemos con significado, no porque vamos a vivir una vida fácil. Queremos muchas veces, invitamos a Jesús a nuestras vidas simplemente porque, ay, yo quiero la vida fácil. Por ahí dicen que Jesús te ayuda a prosperar, me va a ir bien cuando yo creo en Jesús. Puede ser que sí, pero tiene una vida de sacrificio. Así que vamos a seleccionar tomar la cruz y cambiarlo para algo. Vamos a estar en unánime con la misión de Jesús. Y lo cuarto es, recuerda la resurrección. La resurrección. Hoy tomamos la Santa Cena recordando lo que Jesús hizo, que Jesús murió por cada uno de nosotros en esa terrible cruz, que nadie quiere pasar por eso, pero Él sí pasó por eso. Él sí pasó por eso. Él murió la muerte que nadie quería tener. Nadie quería tener, y todos nosotros merecíamos participar de esa cruz. Todos, porque la palabra dice que todos merecíamos la muerte. Gracias a Jesús, nos evitamos esa cruz y tenemos vida. Así que esto vale la pena, vale la pena. Cualquier incomodidad que yo tengo, eso no es nada. Jesucristo ya pasó por eso. La vida es como un granito de arena comparado a la inmensa cantidad de arena que nosotros vamos a tener y vamos a vivir en la vida eterna, hermanos. Vamos a tener una vida grandiosa. Cuando uno va a un funeral, ¿verdad? Muchas veces uno está despidiendo a una persona, pero debería ser todo lo contrario, por lo menos de una persona cristiana que haya muerto, ¿verdad? Es el comienzo de la vida, es el capítulo número uno para esa persona. Ahí es donde comienza realmente su vida, la vida eterna que va a pasar en el cielo, ¿cierto? Y eso es el significado de esa resurrección. ¿De qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero? ¿De qué sirve a un hombre haber conquistado al mundo entero financieramente, ¿verdad? Haber llegado a ser una persona exitosa, si realmente esa persona pierde su vida por no haber creído, por no haberse negado a sí mismo, por no haber cargado su cruz, por no haber simplemente seguido a Jesucristo. Amén. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. Vamos a vivir una vida significativa, hermanos. Que eso realmente tenga significado. Vamos a hacer la cosa porque tiene sentido para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este sacrificio tan grande que nosotros merecíamos y tú tomaste el lugar por nosotros. Padre, nosotros pedimos en este momento que si hemos vivido una vida sin significado, una vida fácil, solamente hacer las cosas por hacerlas, te pedimos perdón, Señor. Queremos despojarnos del pecado y de nuestra voluntad para hacer tu voluntad. Queremos seguirte, Señor Jesús. Ayúdanos a cargar esta cruz cada día, sea lo que sea, la cruz que significa para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos hace ver el pecado que hay en nosotros, Señor. Queremos arrepentirnos en esta mañana, Señor, para seguirte a ti, solamente a ti. Te amamos, Señor. Queremos seguirte. Y queremos que esto tenga un significado y un propósito en nuestras vidas, Señor. No lo hacemos porque sí, porque lo dice el pastor, porque lo dice alguien. Lo decimos porque para nosotros significa mucho. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.